En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9 y 3 minutos, las 8 y 3 en Canarias. Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Todo pasa por Dieter y aquí estamos pasando todos por Dieter. Ya hemos vuelto.
Fernando Lázaro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Algo, lo siento, queda muy bien, la verdad es que es un lema estupendo, pero se comprobó que Dieter no estaba y todo seguía pasando también por el radio, pero vamos.
Y no pasó mal, y no pasó mal.
Y no pasó mal,
Todo el mundo en su sitio, sí.
Cristina Losada, buenas noches.
Muy buenas noches, señores.
Si pasa por algún sitio es por Vigo, porque lo decide Cristina Losada. Importante foco de presión el que ejerce Cristina Losada desde las ondas, manteniéndoos firmes a Lázaro y a
efecto corrector. Es tarea muy complicada.
Nadie como ella para eso,
Eso es verdad.
Nadie como ella.
Eso es verdad. Bueno, antes de empezar la tertulia, dediquémosela a algún socio del Club de Libertad Digital, Alejandro. 11.000, ya no sé si 11.100, 11.000 no sé qué.
Prodigioso,
en unas cifras que nos perdemos.
Sí.
¿Te acuerdas de la pareja que hizo los 11.000?
Sí, señor.
Es que me conmovió, dice, sí, esto es el amor.
Sí, señor.
Sí, señor. Hacerse de pareja, es que socios de la radio.
Me crucé con Marta Galindo y me dijo que sepas que ayer estábamos en 10.000, 10.098 creo que eran. Lo que pasa es que, ojo, que hay gente que se va dando de baja porque no puede. Hemos tenido también fallecidos.
Normal. Bueno, claro, normal.
Fallecidos.
Menudo año.
Y luego se van dando de alta. Y en ese momento estábamos en 10.098, dije... Hágase en pareja. Bueno, pues llamó una pareja para decir en ese momento. En
fin, ni Fran Capra, emocionante a punta pala.
Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches, si queréis os doy el dato exacto.
A ver, venga ese dato.
11.109.
¡Toma! ¡Hombre! Bueno. Se nos estaba resistiendo la cota de los 11.100.
Pues
y ha esperado Naya que esté Vara aquí para decir que lo
Porque
hemos superado.
Naya sabe que yo me emociono con
Correcto.
Esto. Mucho, mucho.
Correcto.
Mucho.
Oye, es que 11.109
sí,
socios. ¿A quién se lo dedicamos hoy? No sé si tenemos 63 que cumplen años hoy.
Pues ahora no tenemos una pareja, pero tenemos familia. Nos ha llamado María Ángeles Enrique III, que quería felicitarle por su cumpleaños, que ya pasó, fue el Día de Reyes, a su hija, que también es socia. Sí, todo queda en familia aquí. Así que Gisela, Gilabert, Enrique, que sepas que tu madre quiere dedicarte hoy al programa.
Las familias que se hacen socias del Club de Libertad Digital permanecen unidas mucho más tiempo, Vara, esto
mucho más.
Creo que es científico.
Científicamente probado.
Sí. Esto es ya de aquí a la eternidad.
Correcto.
Y Gisela, ni te cuento.
Repitamos los nombres, que gusta oírse en la radio.
Claro que sí. María Ángeles Enrique y Gisela Gilabert.
María Ángeles, que es la madre, felicita a Gisela, que es la hija, y las dos socias del Club de Libertad Digital.
Ya, las dos las queremos mucho.
¿Quiere ser usted la primera familia numerosa registrada?
Ahí estamos.
No nos pasemos.
Ya no, hay que ponerse desafíos, eso es un buen reto.
Sí, pero según están las cosas, con que haya un representante familiar nos vale.
Sí.
Ah, si la gente se quiere hacer ya en familia, pues oye, antes te daban el carnet de familia numerosa, ahora te dan el del Club de Libertad Digital. Naya, ¿cómo se pueden hacer las familias que nos escuchan socias del club?
Pues por la web o por teléfono. La web es www.clublibertaddigital.com y el teléfono 91-409-4002.
Muchas gracias, Naya. La verdad es que tenemos tantos asuntos importantes que han ocurrido hoy que sinceramente no sabía por dónde empezar, pero me acabo de caer que le he dicho a los oyentes que Lázaro está publicando una exclusiva en el diario El Mundo importante y por la que si en este país se exigieran ya responsabilidades a los políticos, a lo mejor el ministro del Interior, después de tanta trola, tendría que asumir responsabilidades. En primer lugar, tenemos el momento de archivo en el que en plena nevada, en plena Filomena, en pleno fin de semana, el ministro Marlaska nos explica por qué no se va a declarar zona catastrófica Madrid.
Una referencia que no existe ya dentro de nuestra normativa, lo que es la zona catastrófica, la ley del 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil prevé, eso sí, la posibilidad de declaración por el Consejo de Ministros de lo que se llaman zonas especialmente afectadas por una emergencia de protección civil. Al momento actual y sin hacer una previsión más en profundidad, pero sí estudiándolo como estamos, Lo que entendemos, evidentemente, es que estamos en una situación distinta, diferente, sin unos daños importantes ni a bienes públicos ni a bienes privados, sino a una situación de emergencia, consecuencia de otro tipo de emergencia de protección civil, también ocasionada por una cuestión meteorológica, pero donde se debe de garantizar la prestación del conjunto de los servicios públicos por parte de todas las instituciones que conformamos el Sistema Nacional de Protección Civil.
Solo por esto, solo por decir que no se declarará zona catastrófica porque no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados, el día en el que se declara zona catastrófica Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, La Rioja, Navarra y también la Comunidad de Madrid, el ministro Marlaska no sé si debería hacérselo mirar. Respecto a la petición que ha hecho Madrid del dinero que creen que se ha perdido y el que se ha dejado de ganar, esos 1.000 y pico millones de euros, la vicepresidenta Rivera ha dicho esto.
Estamos evidentemente iniciando los trabajos de estimación de esos costes con arreglo a los parámetros de la norma que permite calcular el acceso a este tipo de coberturas. A priori, las cifras que se dieron a conocer desde el Ayuntamiento de Madrid nos parecen, habrá que ver en detalle qué es lo que están aportando para sustentar ese cálculo, pero parecen bastante desviadas con respecto a las estimaciones de costes acreditados de fenómenos meteorológicos extremos previos.
El día 10, Marlaska sabía que no se podía declarar zona catastrófica porque no hay daños importantes a bienes materiales públicos y privados. El día 19, la vicepresidenta dice, no tenemos los datos, pero lo de Madrid es excesivo. Enseguida comentamos esto, pero antes, Lázaro, ¿qué email estáis publicando en El Mundo y que compromete la versión del ministro del Interior, Grande Marlaska, sobre la UME? Porque esta es otra. La UME se ha ido de Madrid y el gobierno dice es por culpa del ayuntamiento y de la comunidad. ¿Qué email es ese?
El email que publicamos, que además lo ha obtenido básicamente mi compañera Marta Berber, es un email que demuestra que antes de que se hiciera pública la notificación, antes de que la Comunidad de Madrid diera el paso de cambiar el nivel de alerta y rebajar a la alerta a nivel 1 con el caso del fenómeno Filomena, el Ministerio de Interior estaba ya cursando la instrucción para que se retirara la UME, había dado traslado ya al Ministerio de Defensa para que se retiraran los efectivos. Es decir, que por adelantado el ministro Grande Marlaska daba ya por bueno que se iba a producir un movimiento de relajación de alerta por parte de la comunidad y ya interpretaba, como posteriormente puso en la nota que conocemos anoche, que eso era que la comunidad renunciaba a la ayuda de cualquier tipo de ayuda por parte del Estado para hacer frente al fenómeno. Es decir, quedaba por hecho que eso significaba que la Comunidad de Madrid entera renunciaba a la presencia y colaboración de la AU, de la Unidad Militar de Emergencias, en cualquiera de sus localidades. Lo cual, como bien luego intentó aclarar en un tuit, que tampoco parece que pasó muy desapercibido, a las 9 de la noche parece que trabajamos ya poca gente, el consejero de Justicia e Interior, don Enrique López, lo dejó muy claro. Dice, oye, no, nosotros no renunciamos a nada. Eso está ahí y si hace falta para cualquier actuación en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid, la reclamaremos y actuaremos. O sea, lo que debía ser un trámite burocrático por parte del Ministerio del Interior, que aquí ni pincha ni corta, más que de recibir el papel que le venga de la comunidad o del ayuntamiento y mandarlo directamente a Defensa para que se ponga en marcha, cobra protagonismo porque no solo por adelantado toma la decisión el ministro, sino que además intenta desacreditar la gestión de la Comunidad de Madrid en una nota en la que dice que lo que está haciendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso es renunciar a cualquier tipo de colaboración por parte de los militares.
Pero os fijáis, Vara, Cristina, en qué dos casos tan peligrosos para lo que es el precedente que sienta de como el gobierno desaparece, las comunidades actúan, en algunos casos incluso puede ser que al margen de lo que te dice la ley. Estamos hablando de este asunto. ¿Creéis que el gobierno habría declarado zona catastrófica por el temporal Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, La Rioja, Navarra y la Comunidad de Madrid, si la Comunidad de Madrid no hubiera dado la batalla política? Y al mismo tiempo os pregunto, ¿creéis que el gobierno se va a ver forzado a cambiar lo del toque de queda, si es que lo cambia, si Castilla y León no se planta y hace algo? Que, ojo, hay que recordarlo, no está en el decreto del estado de alarma. Un toque de queda a las 8 de la noche no aparece en el decreto del estado de alarma. A la persona que le mandan para casa a las 8 de la noche puede decirle al policía, si es que le para un policía, oiga, que el gobierno de España dice que esto no es así, ¿por qué me tengo que ir yo? Y al final parece que el gobierno, a remolque, veremos a ver, porque luego vamos a entrar en ese asunto, que a remolque de lo que pasa, como yo no quiero actuar, yo no aparezco en Filomena, yo no aparezco en el COVID, y las comunidades cada vez más a lo bestia van forzando a que este gobierno aparezca, reaccione, o por lo menos les permita hacer lo que ellas quieren hacer.
Sí, aparezca o no aparezca, pero sí que es cierto que la primera aparición que tuvimos noticia del señor Marlaska, que fue el sábado después de la noche de los 1.500 coches ahí colgados, fue para decir, oiga, que esto es zona catastrófica, simplemente porque por la mañana el alcalde había deslizado que a lo mejor habría que verlo y lo tendríamos que estudiar para ver si lo pedimos. Pero ya salieron por la tarde. El ministro del Interior, el ministro de Transportes, uno para defender a que Pedro Sánchez estaba al frente del operativo, cosa que nadie nos creímos, lógicamente, y el otro simplemente para decir que eso de zona catastrófica ya se verá, porque claro, aquí no hay ningún bien material que se haya visto de bien público, tal. Eso, para eso salieron. Y luego nos enteramos de que también el alcalde tuvo que recurrir directamente a la ministra de Defensa para que se movilizara la UME, porque no le hacían ni caso en Moncloa. Así es que no se movió Pedro Sánchez hasta por la tarde del sábado, que empezó a llamar, que llamó a alguien, a alguno, pero no se habían movilizado, porque esa es la norma de lo que está haciendo el gobierno. Quitarse de en medio de las grandes historias, de las grandes cosas que pueden salpicar, que pueden significar puntos en contra, que pueden significar que se mete la pata o que no sale bien o que el asunto es uno detrás de otra. Aquí el gobierno no existe. Y si existe, es solo para zancadillar o para meter el dedo en el ojo a alguien del Partido Popular, a ser posible Ayuso, como suele hacer Ábalos, que le encanta. Es uno de sus ejercicios favoritos. Pero no aparecen para nada, o para reprocharle que sí, la Comunidad de Madrid no está trabajando. No, no ha aparecido para nada, y es en tanto en Filomena como en la pandemia. Y ahora cada vez más, y se nota mucho más, porque ya con lo de la pandemia ya estábamos, evidentemente, ya habíamos visto cuál había sido la línea de actuación del gobierno desde el verano. No existo, desaparezco. Pero ya con lo de Filomena dices, bueno, esto ya es recochineo. Entonces, que echen el cierre a la Moncloa, que se vayan todos de vacaciones a Tenerife y que no, o a donde les apetezca, y que no aparezcan para nada, ni para cobrar, diría yo, para recibir el sueldo a fin de mes. Es que no se puede ver a nadie del gobierno con un mínimo de responsabilidad en nada de lo que están haciendo, de lo que está ocurriendo. Ya no te digo del vicepresidente Iglesias y todas sus atribuciones que lo llevan el nombre de su cartera. Pero es que, francamente, no existe un gobierno así. Y ahora, si es cierto que las autonomías se tienen que buscar en la vida, cada una a su bola, y de ahí tenemos lo que está ocurriendo, que si el toque de queda, que si a mí me confinas, que por favor confíneme usted sin interlocución con nadie, porque el interlocutor, supuestamente, el que tendría que serlo, está en campaña electoral. Por lo tanto, ya es el rizar el rizo, ya lo de ella ya es el compendio de todo un desbarajuste general. Que si no fuera por estamos hablando de salud, de víctima, de muertos, de todo lo que está pasando,
ruina.
De ruina económica en este país desde marzo, pues sería para tirarles de las orejas, pero esto ya es para muchísimo más lo que está pasando.
Pues yo creo que las dos emergencias, bueno, la de la epidemia, que lleva muchos meses ya, es pronto será un año, y ahora la de Filomena, del fenómeno meteorológico, del temporal de nieve, bueno, lo que han hecho es poner de manifiesto algo que ya podíamos sospechar o intuir previamente, y es que la coordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno central es enormemente mala.
hay un problema de descoordinación en el estado de las autonomías, porque esa coordinación, naturalmente, que la tiene que dirigir el gobierno central, porque las comunidades autónomas, bien, sí, pueden, digamos, a lo mejor sentarse entre ellas, en fin, pero no tiene que haber alguien, digamos, que dirija esa coordinación, y eso tiene que ser, no puede ser otro que el gobierno central. Fallan los mecanismos de coordinación, no se han desarrollado en España mecanismos de coordinación adecuados entre las comunidades autónomas y el gobierno central, y todavía no se han desarrollado. Es decir, a pesar de que llevamos meses de epidemia y a pesar de que se ha establecido esa pues la conferencia, se estableció la conferencia de presidentes en su momento, y ahora existe la conferencia de los consejeros de sanidad con el Ministerio de Sanidad, pero claramente yo creo que es insuficiente, y cuando ha venido ya el temporal Filomena, pues eso ha sido otro desastre de falta de coordinación, que ya comentamos aquí, como pues digamos que la UME fue porque la ministra de Defensa y porque la presidenta de Madrid habló con la ministra de Defensa o habló con el Ministerio de Defensa y fue, pero que eso no puede ser así. O sea, no estas cosas tiene que haber unos protocolos, tiene que haber unas maneras de hacerlo para que sea absolutamente automático y de manera y se actúe, por lo tanto, con eficacia. Entonces, bueno, decíais, las comunidades autónomas se tienen que buscar la vida. Eso tiene sus ventajas, yo insisto, a nivel de la gestión de la epidemia. Yo creo que es correcto que las comunidades autónomas sean las que lleven, las que planteen las medidas, porque, en fin, están mucho más... Primero, conocen mucho mejor su territorio y conocen mucho mejor las capacidades sanitarias que tienen y cómo están. Pero, eso también tiene sus desventajas, porque miremos lo que ha pasado en Cataluña, donde el gobierno de la Generalitat, de una forma absolutamente irregular, a mi juicio, desconvocó las elecciones. Que, por cierto, nada tiene, o sea, es muy distinta la historia a lo que pasó en Galicia y País Vasco cuando se suspendieron las elecciones, porque recordemos que en aquel momento era marzo, había no ya el estado de alarma, también lo hay ahora, pero en aquel momento lo que había era un confinamiento domiciliario, unas restricciones a la movilidad muy superiores a las que hay ahora. Y además, el 4 de abril, cuando se tenían que celebrar las elecciones autonómicas en Galicia, era el super cierre total, salvo los servicios esenciales. Es verdad que cuando el presidente gallego, cuando Núñez Feijóo, decide que se aplacen, pues, no sabía que se iba a decretar ese cierre más claro. Total, pero ya era suficiente el que había, es decir,
pero tú fíjate, Cristina, lo importante de lo que estás diciendo, y es que la diferencia para que no se pudieran aplazar las elecciones en Cataluña, básicamente, son dos. Una, que al Partido Socialista ahora no le conviene, y la otra, que como no le conviene, a pesar de las peticiones de las autoridades delegadas en el estado de alarma segundo, que son las comunidades autónomas, no ha permitido que en ningún momento se decrete el confinamiento domiciliario, porque si fuera por las autoridades delegadas, ahora habría confinamiento domiciliario en Asturias, que lo lleva pidiendo desde septiembre. En Andalucía, Castilla y León también lo ha pedido. A partir de ahí no sabemos cuántas comunidades.
Murcia también lo ha pedido.
Son cuatro. Y ahora viene lo del toque de queda, porque claro, ya rebajar el toque de queda hasta las 8 de la tarde, al final te van a decir toque de queda. A mí me parece gravísimo que una comunidad decrete un toque de queda sin que esté eso en un estado de alarma. Lo que no esquivo es la razón política que hay, pero oiga, es como si Asturias, si el señor Barbón hubiera reaccionado contra Sánchez como reaccionó contra Díaz Ayuso, hubiera dicho que no me deja confinar domiciliariamente, pues lo hago, y veremos a ver si luego en el Consejo Interterritorial. Yo no sé si habéis escuchado el resumen que hemos hecho al inicio del programa de la rueda de prensa de hoy, sí, de la portavoz del gobierno, pero No voy a repetirlo, solo voy a poner el tercer corte de la tercera pregunta que le hacen sobre el toque de queda. Una periodista de Servimedia le pregunta: oiga, ¿el gobierno está a favor de adelantar el toque de queda a las 8 de la noche? María Jesús Montero se va por peteneras. No, hombre, no, que el Consejo Interterritorial. Le pregunta Ruiz de Almirón del diario ABC: oiga, ¿tendrá un criterio? ¿Nos puede decir si el gobierno está a favor de adelantar se va por peteneras? Le pregunta Carlos Cue del diario El País: por favor, no os perdáis la respuesta porque es para enmarcar.
Se planteaba que no quiere polémica, pero sí hay polémica, porque el ministro Illa está diciendo una cosa y varias comunidades están diciendo otra cosa bien diferente. Entonces, lo que quería es si podían explicar la posición del gobierno. ¿Por qué el gobierno cree que no es necesario o no está bien adelantar el toque de queda, como piden varias comunidades?
Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de polémica con motivo del combate contra el virus. Aquellos que quieran confrontar no van a encontrar respuesta por parte de este gobierno. Evidentemente, el gobierno como tal no tiene ninguna posición prefijada cuando llega a una reunión en la que lo que tiene que prevalecer son los criterios expertos.
El gobierno como tal no tiene ninguna posición prefijada para la reunión de mañana con las comunidades autónomas. Pero aparte de mentira, Lázaro, lo que no se puede decir es públicamente.
Es
¿cómo no vas a tener una posición sobre las medidas que hay que
pero
tomar?
Pero cómo no, cómo, es decir, es coherente. Es decir, tienes un problema que está arrancando desde la semana pasada. Porque Castilla y León te ha dicho, yo lo voy a hacer. Te lo ha dicho desde la semana pasada. Y tú,
bueno, de hecho, lo lleva haciendo desde el viernes.
Claro, con un par dices, hasta el miércoles no hago nada. No hago nada. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Son 7 días, ¿no? O 6. Bueno, es que es alucinante. O sea, y como este ejemplo, con todo por parte de este gobierno, que no tiene plan, pues es que lo decidirá a última hora el presidente del gobierno. Ahora sí, como el clásico que se chupa el dedo, lo pone al aire y a ver para dónde se me enfría antes, y en ese momento me colocaré lo que le interese en el último minuto. Es que no tienen principios, es que no tienen honestidad, es que no tienen moralidad, es que no tienen rigor de ningún tipo. Es una santa vergüenza de nuevo, pues eso, que si tienes una comunidad que se te declara prácticamente en rebeldía, porque tú tienes una norma...
Y sin el prácticamente.
Claro, o sea, es en rebeldía. Y tú dices, bueno, pues el miércoles lo arreglo, y venga, que viene el fin de semana, vamos a descansar otro poquito. Y mientras tanto, sigues sin gestionar absolutamente nada. Dices, hombre, Castilla y León se te declara en rebeldía con el tema del toque de queda. Pero es que hay que mirar retrospectivamente. Si no da zapatazos encima de la mesa las comunidades de gobernadas por el PP de vez en cuando, pues es que no sé cómo estaríamos ahora. Es que yo recuerdo que quien marca la línea de actuación del Ministerio de Sanidad y del Gobierno es la Comunidad de Madrid, a base de tomar decisiones de manera unilateral, el cierre de los colegios.
Ahí empezó, claro.
Y en
porque
ese
el otro
momento
no se movía.
No se movía nada, porque lo único que ha hecho, y acabo, perdóname, lo único que ha hecho este gobierno, y lo vemos también en la gestión de Filomena, es nada, de nada, de nada, porque en la parte que le corresponde se ha limitado a utilizar a los militares. Además, como espejo de actuación suya, como decía Cristina, es que tiene que haber un protocolo, es que no tiene que haber ni un protocolo siquiera. Es decir, hay tal catástrofe, la que se ha vivido en Madrid, en Toledo, en Castilla, que inmediatamente salen, naturalmente, la policía, la Guardia Civil, los militares, quien haga falta. Y luego ya gestionaremos los permisos. Pero no, estamos en una fase preadministrativa que al final lo que ha demostrado es el fracaso y las costuras, los costurones que le faltan todavía a este sistema autonómico, que es incapaz de ponerse y aguantar una situación de estrés.
Pero fíjate que todo lo que está ocurriendo, todo empezó, al margen de que evidentemente quien puso en marcha la reacción del gobierno fue la Comunidad de Madrid, fue cuando decían que no había plan B al estado de alarma. ¿Os acordáis?
Hombre,
no hay plan B,
hombre.
Y se reclamaba, oye, hombre, necesitamos, porque claro, es el estado de alarma o nada, es decir, todo el mundo confinado o no hay alternativa, todo el mundo a votarme mi estado de alarma al señor presidente del gobierno, y el que el partido político no lo apoyara, ya no te cuento lo que era. Pero es que sí que había plan B, si es que lo que se pidió, y que además también dijo que se comprometió Carmen Calvo, la vicepresidenta, a estudiarlo, una serie de iniciativas legales para no tener que estar terminando entre el confinamiento o la nada, que es lo que está ahora reclamando muchas comunidades autónomas. Si hubiéramos tenido esas iniciativas legales para adaptar, según la zona, según las circunstancias, medidas sanitarias, medidas de movilidad, medidas de cierres de establecimientos, lo que en su día se pidió, sobre todo el tema de la inmovilidad, el tema de la movilidad, el tema de que la gente esté en su casa, no estaríamos ahora con que uno se tiene que declarar rebelde, el otro se tiene que declarar insumiso y el otro se tiene que declarar independiente de Damasco, porque es lo que está pasando. Y de claro, evidentemente se tienen que buscar la vida las comunidades, por supuesto que sí, Cristina, se tiene que buscar la vida, pero que no te pongan palos en las ruedas, porque al final, quien decide si sí o si no, y recurre al Supremo, es el gobierno central, que para eso sí que actúa y sí que se acuerda de que es gobierno. Para todo lo demás no está haciendo más que simplemente empreñar, fastidiar, molestar, no ayuda, no colabora, no atiende, no escucha, nadie se pone al teléfono. Tú vete a pregunta por Illa, lo que comentaba antes en su
la
crónica
de Ketty, que ha sido dice, espectacular,
pero es que además
que en el ministerio no le ven el
efectivamente
pelo.
Es que además desde que es candidato te lo comentan, dice, bueno, claro, claro que hay topos en el ministerio, que es un ministerio que es tripartito, que además hay unos...
Y están los de Podemos soltándolo.
Dice, claro, unos cuentan lo que otros. Dice, si es que es normal, si a él lo único que le importa a ella ahora mismo es su candidatura a la Generalitat, pues claro, ¿a quién se van a dirigir? ¿El señor Mañueco? ¿A quién se va a dirigir? ¿Con quién van a negociar? Tendrían que, evidentemente, vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Pero tiene una pinta que dice, la representante del gobierno dice, bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hace, porque no tienen un plan. Pues claro que no tienen un plan, ni lo quieren tener, ni lo quieren tener. Quieren que todo pase por los hombros de las comunidades autónomas, porque como el asunto pinta mal, eso sí, el presidente del gobierno mañana aparece para hablar de qué, de los fondos europeos. Amigo. De los fondos europeos sí, y de la pandemia no, y de la nieve no, de la helada del centro de España no. Ah, los fondos europeos, en una entrevista hecha... Perdón, claro.
Un segundo.
No, solo un apunte, reaparece solo para visitar la unidad militar de emergencia, otro, que depende, claro, por cierto, de un ministerio, el de defensa, que él apostaba cuando era todavía aspirante a dirigir el PSOE, por eliminarlo.
Pero de ruedas de prensa y de aparecer en el Parlamento, no, de momento
nada. Parlamento,
Cristina,
nada.
Yo creo que, bueno, vamos a ver, el decreto del estado de alarma en el que estamos actualmente, que se aprobó, a mi modo de ver también, de un modo, en fin, muy facilón y así como, bueno, facilón me refiero a con gran ligereza hasta mayo para no tener que estar negociando una y otra vez el asunto, bueno, ese decreto se aprueba en octubre. En octubre teníamos ya lo que podríamos llamar la segunda ola en configuración. Después del verano, lógicamente, el verano, más movilidad, más alegría, que también es necesaria, porque es que no podemos estar encerrados, y con todo cerrado, y con los comercios cerrados, y los bares cerrados permanentemente, porque entonces, bueno, el mundo se acaba. No porque cierran los bares, solo, pero bueno, quiero decir todo lo demás. O sea, las empresas se hunden, es que estás viendo la ruina directamente en los barrios y en las zonas de tiendas que están cerrando para siempre ya. Por lo tanto, y bueno, y la gente pues que se encuentra aislada y que está en soledad y que, o sea, eso no puede mantenerse. Entonces me parece que bueno, pero en cualquier caso, al argumento que iba, no me pierdo por las ramas, a finales de octubre se aprueba ese decreto. Ese decreto ya se aprueba con una segunda ola en configuración. Como siempre, falla el gobierno central en la anticipación, en anticiparse a que, como venían diciendo algunos de los modelos, incluso un modelo que había del ejército, que sacó un modelo de cómo podían ser las olas de la epidemia, lo lógico es que en los meses invernales, es decir, en los primeros meses del año, hubiera una tercera ola. Era lo lógico. Entonces, claro, en el momento, recordad que se aprobó aquel decreto, el toque de queda nos parecía una cosa como diciendo, bueno, yo por lo menos dije, hombre, ¿realmente es necesario? Porque vamos a ver, una de las cosas que tenemos que plantearnos aquí es, o sea, ¿hay alguien que sepa qué medidas son eficaces y cuáles no? Porque, vale, el otro día el señor Fernando Simón dijo que lo más eficaz era cerrar los bares. Perdone usted. Primero se contradice con otras voces del gobierno que han dicho que la mayoría de los contagios son en el entorno, han sido, actualmente son en el entorno familiar, no en los bares. Entonces, primero, coordínense lo que dicen. Y segundo, hagan, por favor, estudios, que tampoco creo que sea tan enormemente complicado. Yo los he visto hechos en Estados Unidos, por ejemplo, de qué medidas son más eficaces y cuáles no. Porque si no, al final, lo que sucede es que los responsables, los gobernantes autonómicos, por ejemplo, se encuentran con una situación que les desborda y empiezan a tomar medidas porque algo tienen que hacer, pero no saben, y yo creo que, perdone que les diga, pero yo creo que muchos no saben si esas medidas realmente son eficaces o no. Vamos, ellos, no me refiero, seguro que lo comentan con los expertos, etcétera, pero los expertos es todo un mundo. Hay, tú puedes encontrar un experto que te diga una cosa y otro que te dice lo contrario. Por lo tanto, creo que falta esa, para formarse un criterio sobre estas cosas. ¿El toque de queda sirve ponerlo a las 8? Pues es que yo no lo sé. Yo no lo sé porque nadie me lo ha explicado, nadie me ha contado, nadie me ha demostrado que es más eficaz a las 8. Lo único que he oído es a presidentes autonómicos decir, es que así las fuerzas de seguridad lo pueden controlar mejor. Ah, entonces se trata de eso.
Hombre, por supuesto, pero
son
no tengas...
ustedes incapaces de controlar, entonces... ¡Hala! Todos encerrados a las 8 para que ustedes puedan controlar. Hombre, no. Mejoren la eficacia en el control.
No tengas la más mínima duda que todas esas medidas que se han tomado es porque no eran capaces de mantener el orden público cuando se tenían que hacer las restricciones. No eran capaces, pero recordabas ese momento. 25 de octubre, Pedro Sánchez. Segundo decreto de estado de alarma, en esta ocasión las autoridades delegadas serán los presidentes de las comunidades autónomas. El objetivo es llegar a los 25 casos de incidencia acumulada. Extremadura hoy 1.412. Castilla-La Mancha 1.054. Murcia 1.139. Castilla y León 971, Comunidad Valenciana 983, La Rioja 967. 25 casos, presidente. ¿Dónde está usted? Vamos a recetar Cal Plus a Fernando Lázaro, que le he visto antes Calm que plus, hablando Fernando. Hablando de disparas, esto, se ha venido para arriba un poquito de mundo natural.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de mundo natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
La formación del futuro ha llegado a Urduliz. Bienvenidos al nuevo campus de 42 en Vizcaya. Sin clases, sin horarios, sin límite de edad y totalmente gratis. Una iniciativa de Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Vizcaya. Inscríbete en 42urduliz.com y aprende programación con un método revolucionario.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Pero no te acuerdas que te lo comenté ayer? ¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Brandau, en Es Radio.
Maniobras orquestales en la oscuridad. Hablando del que estaba escondido hasta que salió el domingo, y creo que el resultado no ha sido el que le esperaba, Pablo Iglesias hoy ha tenido que responder a las críticas por sus declaraciones sobre Puigdemont y los exiliados. Antes vamos a dar un consejo a nuestros oyentes, Lucía.
Vamos con los ahorradores, Dieter, si te parece, que se lo merecen tener este espacio. Los jueves a las 12:20 tienen una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará tus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en tu consumo. Si quieres una respuesta a tus preguntas, déjanos un mensaje en el WhatsApp 689-42-53-11 o en tuenergia@radio.fm y escúchanos todos los jueves a las 12:20. Es la mañana, Federico, de la mano de Endesa.
A ver, Pablo Iglesias, le preguntan concretamente el pasado domingo, pero usted está comparando a los exiliados de la del franquismo con Puigdemont, y Pablo Iglesias respondió sí. Hoy, después de que esto parece que no le haya beneficiado, porque cuando Podemos dice esto es una fake news, se lo ha inventado, pero si está el corte ahí, pero tal que así. ¿Lo tienes Bitcoin a mano? Es que como dijo Chenique, ¿te acuerdas, Lucía? Una invent gilipollez o gilipollez invent, sí, algo así, ¿no? Que es como se dice fake news en Podemita. Pues ponlo.
¿Lo consideras realmente un exiliado? Como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo. ¿Los puede comparar?
Pues lo digo claramente, creo que sí.
Pues lo dijo claramente, cree que sí. Bueno, pues hoy Pablo Iglesias.
Y creo que el compromiso de mi fuerza política con la memoria histórica, con los antifascistas, con los exiliados, creo, con todos los respetos, que no está en cuestión. Y por supuesto que todas las críticas hay que aceptarlas con deportividad, como no podría ser de otra manera. Pero si lo que pretenden algunos es que yo me sume a la criminalización del independentismo, para eso ya tienen a muchos políticos, a mí no.
Lecciones de los que en este país gobiernan con una fuerza que reivindica a los gobiernos terroristas de la dictadura, ninguna. Lecciones de los que impiden que se investiguen los presuntos delitos del rey Juan Carlos e incluso lo reivindican en sede parlamentaria, ninguna. Y claro que los contextos históricos son diferentes.
Esto es lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias, que no tiene nada que ver con que parece que va a haber elecciones en Cataluña el 14 de febrero. Criminalizar al independentismo. Le han preguntado a María Jesús Montero... ponlo en orden, Isaac, porque primero va una pregunta y luego le vuelven a repreguntar.
Quería saber si el gobierno comparte las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias comparando a Carles Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo, si van a pedirle que rectifique, si comparten esas palabras.
Trasladar con absoluta firmeza que España es un Estado social y de derecho y que estamos ante una democracia plena. Los exiliados republicanos lucharon y defendieron la legalidad vigente. Y eso es importante, otros la quebrantan.
Le quería retirar a la pregunta de Karina Verdú, porque no nos ha respondido como tal, si el gobierno comparte las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias sobre Carles Puigdemont y sobre su situación actual.
Yo creo, Joan, que he respondido absolutamente a la primera pregunta y creo que es una respuesta nítida, firme y clara decir que España es una democracia plena y que los exiliados republicanos defendieron la legalidad y no la quebrantaron. Creo que en esas palabras se contiene evidentemente mi valoración respecto a esta cuestión.
Oye, reaparecer después de llevar escondido o de vacaciones o lo que sea, pero desaparecido el vicepresidente de Asuntos Sociales en pleno COVID y Filomena, que no apareciera tampoco, pues llamaba la atención. Bueno, te montas la reaparición en Salvados, en La Sexta, programa que dentro de La Sexta es el que más le gusta a Pablo Iglesias. Y después de arremeter contra los poderosos, los ricos, después de decir, madre mía, lo que está pasando en este país, que yo de vicepresidente no lo puedo arreglar, se le chafa por esta comparación que tienen que salir a desmentir, pero como no pueden desmentir y decir que es una manipulación de La Sexta del programa Salvados, que es ya lo que les queda, al final, Vara, dicen, oye, tiro pa'lante. Lecciones de un gobierno terrorista de tal a mí la legión y los independentistas no
a
los criminalizo.
Antifascista no me gana nadie porque sí, al final bueno. La clave es decirlo de antifascista, que con eso ya eso es la vacuna de esto para todos los males. Pero sí que es verdad que lleva mucho tiempo, bueno, pues se ha pasado unas navidades en las que, pese a ser el ministro, al margen de vicepresidente, el ministro del asunto social, para él ni ocurre pandemia, ni ocurren catástrofes naturales, ni hay dependientes olvidados, ni hay familiares de enfermos, ni hay enfermos en los hospitales. Él se lo pasa divinamente en su cheslongue viendo series. Pero es cierto que tenía una reaparición programada en un programa donde, en una cadena donde no le tratan mal, y en un programa donde le acarician con bastante cariño. Y sin embargo, mira, yo creo que Pablo Iglesias ha perdido mucho de lo que era. Quiero decir, está en una fase declinante. Ha perdido fuerza, ha perdido fuelle, ha perdido esa brillantez que tenía de tertuliano número uno, porque era muy bueno en los platós, muy bueno, y por eso su fenómeno político, el fenómeno político al margen del 15M, fue Pablo Iglesias en los platós. Eso lo bordaba. Pero se va notando cada vez que ha entrado como una fase, yo no te diría crepuscular, pero sí le falta, ha perdido brillo, ha perdido ingenio, ha perdido, y esto lo demuestra, porque en un programa como Salvados salirse por esa petenera de decir, oye, que es igual el exilio de la República, el exilio del chorizo este fanático racista de Puigdemont, es que estás diciendo que, claro, que en España hay un gobierno ahora mismo como el gobierno de Franco. Es que estás diciendo, es que Sánchez es casi igual que lo de Franco, porque aquí hay exiliados también. Dice, Ave María Purísima, pero ¿qué está diciendo este buen hombre? Tiene que hacer ruido, tiene que hacerse notar. Le va muy mal el panorama en Cataluña, le va muy mal, como todo el mundo sabe. Están nerviosos en Podemos, lo del País Vasco, lo de Galicia, le salió francamente mal. Y entonces sale por estos derroteros que yo creo que ha sido de las pifias verbales más gordas que ha perpetrado. Luego ya no
porque
tenía
remedio. Porque era un tema
remedio.
Muy suyo. ¿Eh? Era un tema muy suyo.
Un tema
suyo.
Muy suyo, porque claro, estamos hablando de que el tema de la República es que es ir a Collur y escupir en la tumba de el señor Machado. Eso es lo que hizo. Era exactamente eso. Y se cabreó, y se ha cabreado, luego no los escuchamos, pero se ha cabreado el PSOE, y más 101% del PSOE, se han cabreado, lógicamente.
Pero les ha venido de perlas.
Evidente. Bueno, está pactado todo entre Pedro y Pablo. Quizá aquí se le fue la mano a Pablo Iglesias. Pero cuando estamos oyendo últimamente todas esas arremetidas de Pablo contra la corona, contra la monarquía, todo eso está perfectamente. El señor del tamboril, ese que salía el domingo en el Diario Vasco de Donostiarra de Pro, el señor Iván Redondo, lo tienen todo atado. Y a mí me da la sensación, perdón que estoy un poco carraspeante, a mí me da la sensación de que, quitando este desliz, que no es pequeño, porque desde luego han tenido que salir hasta de sus propias filas a hablar de la RAE, ya me dirás tú, su portavoza, bueno, hablando de la RAE, ¿de qué RAE me está usted hablando? Ha metido la pata, pero es la evidencia de lo que está pasando. Y cuidado con Podemos, a ver qué es lo que pasa, porque yo les veo en un camino que no tiene uno, bueno, más que horizonte, que mantenerse en el gobierno hasta el final de la legislatura, pero cuidado que son un revés detrás de otro electoralmente.
Cristina.
Cogiendo la frase del propio Iglesias de hoy, bueno, está claro, yo creo que está claro, y además no es de ahora, no es por lo que ha dicho, por eso que ha dicho en la entrevista en Salvados, por esa comparación que ha hecho, yo creo que es de antes. Su compromiso con el separatismo catalán es muchísimo más fuerte que su compromiso y su presunto o supuesto compromiso con los republicanos y los exiliados de la guerra civil. Vamos, eso yo creo que queda claro. Es que tiene Iglesias y en general Podemos, en fin, él es el que marca la línea del partido, tiene mucho más en común con los separatistas catalanes que con los exiliados de la República Española, que con los exiliados de la guerra civil, que en su mayoría pues eran gente que defendía, o sea, que no estaba pensando en romper España como están pensando los separatistas catalanes. Eso está claro, tiene mucho en común con el separatismo catalán, hay muchas cosas que le unen al separatismo, no es solo, yo creo, una cuestión táctica, como se puede pensar, y yo entiendo que haya gente que crea que, bueno, que es una cosa de pura estrategia o táctica política. No, yo creo que es, bueno, que sus convicciones, su visión de España, la visión que tiene Pablo Iglesias de la democracia española y de España y de la transición, es muy parecida a la que tiene el separatismo catalán, y por eso son uña y carne. Y, en fin, yo creo que eso está claro. Luego, además, lo que tienen en común, una de las cosas que tienen en común, es la ignorancia total y absoluta sobre el pasado y la historia española. Y, en particular, sobre esa de la que tanto habla, que es la de la República, la del franquismo, la del exilio. Yo creo que no sabe nada. Es decir, que es que cuando tú se te ocurre, por un instante, que responder que sí, que los comparas, claro que sí, que crees que sí, que son comparables, es que estás diciendo que no tienes ni pajolera idea de nada. O sea, que no sabes nada de eso, de lo que tanto crees tú, que de lo que tanto presumes, de que eres, estás comprometido con la República, con la memoria histórica, todo eso. has oído campanas, pero no sabes absolutamente nada. Si de verdad tuvieras algo que ver con esa gente que se exilió y que tantas lágrimas derramó por lo que había ocurrido después, y que algunos tantos se arrepintieron, otros por supuesto no, pero muchos de ellos, cuando, y algunos de los que regresaron a España al cabo de los años, estaba claro que estaban a favor de la reconciliación y estaban, en fin, arrepentidos, digamos, de aquella situación que desembocó en la guerra civil. En fin, de esto no tiene ni puñetera idea, ni le importa. O sea, yo, es una de las cosas que parece, ¿no?, porque siempre están hablando de la memoria histórica. Es que la memoria histórica es el artefacto político que acaba por sepultar la verdad histórica. O sea, estamos convirtiendo el pasado y la historia tan complicada de la guerra civil española en un cómic de buenos y malos. Lo han convertido en eso, ¿no? Y bueno, y tú ves ahora por ahí, o sea, yo alucino muchas veces cuando veo con qué facilidad te llaman franquista. O sea, ven franquistas por todas partes. Bueno, si ven franquistas por todas partes, esta gente no saben ni tienen ni puñetera idea de lo que fue el franquismo, pues no me extraña que vean, que crean que un exiliado es cualquiera. Puigdemont, fíjate, Puigdemont.
¿Cómo? Pero bueno, yo creo, Cristina,
es alucinante.
Que es lo que dices tú, no tiene ni puñetera idea y le da exactamente igual. O sea, él también tiene su doctrina, y el público al que se dirige se la medio compra. Digo, se la medio compra porque cada vez se la compra menos, ¿no? Él se dirige a un auditorio que, si él es intelectualmente muy limitado, porque esta secuencia histórica ni la conoce ni se ha molestado en leerla, y va dando clases y doctorando sobre ello, es porque él sabe que a quien se dirige, si él tiene poca idea, su auditorio tiene bastante menos, y además le da igual, compra el mensaje de lo bueno son los rojos, lo malo los fachas, la guerra civil, el golpe de estado, la dictadura, la letra gorda, y con eso tira para adelante. Pero es un poco la línea que dice José Alejandro, ¿no? Yo creo que es un Pablo Iglesias nace al bueno, pues en fin, cuando hay un movimiento de contestación ciudadana en una situación muy complicada económicamente, el 15M, él lo maneja muy bien. Lo utilizan las redes muy bien, no solo él, todo su movimiento, pero es un movimiento que ahora mismo se está descomponiendo poquito a poco. Pues pensaba que iba a ser poquito a poco, ya no tan poquito a poco. Yo creo que va a durar este movimiento lo que él tenga de fuerza mientras ocupe silla en el Consejo de Ministros. Es ahí donde reside su poder. Ahora mismo no tiene ninguna creencia. Fíjate si podía mover el, y perdonadme, porque yo hasta ahora no pasa nada, podía mover el culo, levantarse de la navata, salir de ahí, visitar las residencias de ancianos, que es su compromiso personal cuando salió la pandemia. Haber visitado, incluso, ya no te digo por la pandemia, vete a visitar las residencias de ancianos de la zona donde vives y hazte una foto.
Lázaro.
Hazte una foto.
Lázaro.
Nada, de
Lázaro.
Nada, de nada. Es imposible.
Lázaro, no pueden.
No pueden. le tiran no, probablemente una silla a la cabeza.
No pueden, porque ellos mismos lo han reconocido, y siempre citaré, pues yo os cito las fuentes, al diario El País se lo reconocieron a Carlos Cue. Los ministros que son más reconocidos no pueden poner un pie en la calle sin que le increpen, especialmente en Madrid. Pablo Iglesias, el presidente Sánchez, una cosa es lo que digan las encuestas y otra cosa es la realidad. ¿Por qué Pedro Sánchez se monta actos como los que estamos viendo? Actos blindados, actos exclusivos, actos con invitaciones limitadas, no un paseo. Me voy a ir a visitar con las medidas necesarias esta fábrica, este hospital, no sé qué. Actos controlados, porque no pueden. Pero cuando habláis de Pablo Iglesias, lo bien que le iban, hombre, hay que ser justos. A Pablo Iglesias puede que haya perdido reflejos y brillantez, pero antes era mucho más fácil para él. Yo he coincidido, claro, con Pablo Iglesias y Jorge Bestringe en un montón de tertulias en la televisión, y la labor era mucho más fácil porque no hay quien le pudiera recordar en ese momento: oiga, usted defendía esto y ahora hace
baje
esto.
Baje la luz.
Claro, vamos
lo
a ver.
Que le dijo el otro día en
cómo
la calle.
¿Cómo explicamos lo del baje IVA la y la luz? Que salga alguien a contar que el frutero cobra el aguacate al precio que los albaricoques. ¿Cómo explicas
lo de el exilio y Puigdemont, cuando si hay algo que unía a casi todos los exiliados era su amor a España y la nostalgia de volver a su país, no a la nación de naciones, no a España. ¿Cómo? Pues les resulta difícil estar al mismo tiempo en campaña en Cataluña y decir, no, oiga, que Puigdemont es un fugado y no lo compare usted con el exilio, y al mismo tiempo con lo de la memoria histórica. Como ha dicho Cristina, al momento de elegir se decantó por los separatistas,
pero ahí lo pifió, ¿eh?
Pero totalmente.
Pero la pifió, quiero decir, pero porque totalmente, no necesitas.
Pero Vara, ¿cómo justificas? Pues es que ¿cómo justificas lo del rey, que lo ha dicho hoy, que el diario Punto Es, periódico de cabecera de muchos votantes de Podemos, ha publicado que el gobierno de Pablo Iglesias le está pagando 3 ayudantes de cámara a Juan Carlos en Emiratos Árabes? Y hoy sale María Jesús Montero y dice, desde que es jefe del Estado, Juan Carlos, tiene estas prerrogativas. ¿Qué? ¿Que está usted comparando al que era el rey y el jefe del Estado con el Juan Carlos que ustedes están diciendo que mejor se quede por allí y no vuelva? Pero ¿cómo que me dice que desde que es jefe del Estado? Ya, pero es que ya no lo es. Ahora es otra cosa. Y este gobierno, el de Pablo Iglesias, le paga 3 ayudantes en Abu Dhabi. ¿Cómo se defiende eso, Vara?
No, sí, es muy difícil
defender.
Es
imposible.
Pero en el tema, yo lo que evidencio, noto y se palpa, es que está en una situación complicada, muy nervioso, y no se metía antes tanto la pata. Es verdad que lo tiene más complicado, pero no tenía por qué meterse en el berenjenal de Puigdemont. Él nunca ha defendido a Puigdemont. Vamos a ver, él es de Junqueras, no nos engañemos. Sí. Él está de Esquerra Republicana y los presos. Y siempre que hablaba del y el indulto, y siempre que ha hablado del tema independentista catalán y ahora en campaña electoral, ese era su argumentario. Cuando de pronto salen con la porque la pregunta además está un poco, quiero decir que algo le descoloca.
Le descoloca. Porque se lo dijo así, claro, Puigdemont
y exilio. Puigdemont, y dice, bueno, esto no estuve yo en clase el día que lo explicaron, entonces claro, improvisa esta historia que la pifia, porque es que hoy publica Luca Constantini en Voz Populi el cabreo que se ha cogido a Ada Colau. Dice, oye, perdóname que te diga, vale que puedes hablar muy bien de Esquerra Republicana, con los que nosotros no nos llevamos bien, pero en plena también precampaña, que me vengas aquí a hacer protomártir de la historia de la República al señor Puigdemont, que es el enemigo número uno a batir, dice, hasta ahí podíamos llegar, y claro, cabreo superlativo en todo su entorno, ahí la ha pifiado, y yo creo que sí, que está perdiendo reflejos, que lo tiene más difícil y más complicado, pero también él está, es que se apoltrona desde que está en Galapagar, se apoltronó intelectualmente, y es que tampoco es un incentivo, un acicate intelectual el estar viendo series todo el día, con perdón para
Netflix. Pero una cuña pequeñita, y además tiene una contestación interna
también hay
enorme, claro. Es decir, él antes, cuando estaba en la oposición, como recordaba Dieter, claro, no es lo mismo estar en la barrera que ahora tener el capote y tener eso, que torear, sí, está claro. Sí, pero bien, en cualquier caso,
contigo, vale.
Él estaba en esa situación y tenía todo el movimiento detrás, porque se había convertido en el hipermega líder del 15M. ¿Ahora qué tiene? No tiene detrás más que a su señora. Porque todo lo demás, si pueden, le quitan la silla. Dentro del gobierno, sus compañeros, ya ni te cuento, los que tienen.
Bueno, Echeminga está claro, ahí también.
Ahí calentando
el último moicano.
Calentando el banquillo.
Yo creo que era el último moicano.
Vamos, si pilla. Y para eso tiene que quitar al líder. Es decir, porque como ha perdido todos sus principios, si tú pierdes encima todos los principios políticos, que es un poco lo de Pedro Sánchez, que lo acabará pagando. Es decir, tú te presentas con un programa electoral a unas elecciones. Y luego resulta que evalúas los compromisos que has adquirido, que no es el programa electoral con el que has te has presentado a las elecciones y has pedido el voto. Pues a este señor le pasa factura internamente mucho antes, porque además su votante es mucho más exigente que el del PSOE.
No hay que apoltronarse, enquilosarse, no hay que estar siempre regenerándose, ¿con crees, Lucía?
La artrosis no perdona, y si no buscamos soluciones cuando todavía estamos a tiempo, esta enfermedad se hace crónica y en muchos casos no quedará otro remedio que pasar por el quirófano para ponernos una prótesis. En Clínicas CRES te pueden ayudar a solucionar tus problemas de artrosis y articulares sin pasar por el quirófano ni hospitalización, gracias a los innovadores tratamientos de medicina regenerativa y sin efectos adversos al utilizar material biológico del propio paciente. Clínicas CRES tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pide cita en el 914 45 0004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
57.897. 57897.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Los que actúen con mayor antelación y rapidez tendrán en su mano una segunda oportunidad. En Martín Molina, abogados y economistas, te ofrecemos la ayuda que tu empresa necesita para resolver situaciones de insolvencia, refinanciación de deuda, reestructuración, preconcurso y concurso de acreedores. Martín Molina, más de 20 años de experiencia ayudando a las empresas en dificultades. Infórmate en martinmolina.com.
En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos.
Modo eléctrico activado.
Nueva gama híbrida enchufable TFSI-E de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi, innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Libertad Digital cambia de canal. Para poder seguir disfrutando de nuestra programación, solo tiene que resintonizar su televisor y nos encontrará en el canal 39 de la TDT local en Madrid.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
¿Conoce las nuevas obligaciones del Plan de Igualdad y las auditorías salariales? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir la normativa y así evitar las altas sanciones. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-111-92 o fontanalia.es.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino, y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
hecho. Nunca dejé de mirar. Que mirarte me sé desechar. Un grande tesoro, una ría de vivo. Ouro, dos putos galeones. Pero no, no nos busques. Que por eso por aquí ya ando.
Aquí empieza a haber cierto favoritismo, ¿eh? Mira, bueno. un segundo, que se escuche la risa de la favorita de Vizcaíno.
Hombre, tiene que haber un poquito de conexión, ¿no? Con
el, no, sí, sí. El
con,
último...
los, con los grupos españoles, gallegos, claro. También.
Claro, sea, claro, ¿eh? Sí, sobre todo con el que te gusta a ti. Que cuando ponen otro, yo no oigo reírse en vivo a nadie, te ponen los resentidos y está aquí, este es el último tema. Os resentidos, del último tema de la semana pasada. Calentito, Vizcaíno sonando para nuestra Cristina Losada. Quien roba un, roba un ladrón tiene 100 años de perdón. A ver qué tema seguir, contamos a continuación porque alguien se va a dar por aludido. Así que vayamos a... Mejor no digamos nada.
De aquí,
de aquí a las,
a
las
11, elipsis, vamos.
A las 11 de la noche. Mira, la tienda de Libertad Digital. Bueno, antes de irnos a la tienda, el reloj. Lucía, del 20 aniversario.
El modelo cronógrafo más deportivo y el modelo Nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Y cuenta además con 10 años de garantía. Puede ser suyo por 325 euros. Reserva el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
El consejero de Salud de Murcia se ha vacunado él, ¿no? ¿Qué sabemos de esa noticia, Lucía? Porque lo de los alcaldes que se vacunaron, de eso se hablaba menos.
Ha habido cuatro.
Sí, pero eran del PSOE, sí. Vara y uno de Juntos.
Fue visto
por
y no visto lo de la vacuna eso, de esos nada. Señorines.
Pero esto sí que está siendo muy comentado, ¿no?
Sí, el consejero de Salud Manuel Villegas y otros altos cargos de su departamento están ya vacunados frente al COVID, como también decenas de funcionarios de los edificios de oficinas, tanto de la consejería como del Servicio Murciano de Salud. Y lo hacen, Dieter, antes de que se inicie la vacunación de otro grupo prioritario, el de cerca de 4.000 grandes dependientes en los centros de día. Hay que tener en cuenta que el protocolo del Ministerio limita la primera fase de la campaña a los trabajadores de centros sanitarios. Y desde la consejería defienden que la vacunación está justificada porque el equipo directivo forma parte esencial de la gestión de la pandemia.
Es médico el consejero y creo que ha dicho que eso también cuenta. Lo que he creído leer, Lázaro, es que creo que se lo comunicaron al Ministerio de Sanidad y ahí cometieron su segundo error. Porque claro,
si ¿de dónde vais, muchachos?
Sí, no, creo que no sé si dice que lo comunicaron o pidieron permiso.
Almas de cántaro.
Dices, a ver, oye, píllate, que soy el consejero de Salud de Murcia. ¿Tú crees que me puedo vacunar? Sí, sin ningún problema. Cadena Ser, que atento, ojo, que se va a vacunar el consejero.
A tal día, a tal hora, lleva las cámaras.
A que este termina dimitiendo.
Y a mí me parecería oportuno, las cosas como son. Yo creo que el político ahora le toca dar mucho ejemplo y si entras en una dinámica de entender que hay un equipo directivo, como recordaba la compañera, que es lo que está defendiendo Murcia, que hay un equipo directivo gestionando la pandemia y que si, en fin, que lo tienes que blindar y tal, me lo cuentas por adelantado.
Eso es.
Me lo explicas.
Sí. Si lo haces, lo haces en público.
Claro, porque está fuera de todos los protocolos. Sí, es que no se puede hacer.
Pon, en fin, llévate a una cámara de televisión y que lo veamos todos cómo te pinchas, que el ejemplo de un político que se ofrece. Claro. No pasaría nada. Eso dentro de la normalidad. Nos enteramos a posteriori, nos enteramos del equipo directivo, nos enteramos de trabajadores de instalaciones cercanas que serán muy importantes para la gestión. Yo no tengo en eso ninguna duda. Pero hombre, si se ha pactado
que luego te podrá gustar más o menos, pero si se ha pactado ir vacunando a una serie de grupos y tú no estás en ese grupo, pues amigo mío, te esperas, como nos tenemos
por que muy ir, consejero todo, que seas.
Efectivamente.
Claro. O lo explicas como tú bien has dicho, claro. Porque a mí me parece, mira, tengo un amigo en Murcia que su madre tiene 70 y muchos y no está en residencia, está en una casa, vive en su casa con su marido, pero tiene muchos problemas respiratorios, bueno, está francamente mal, anhelando el momento de que le llegue la vacuna. Daba por hecho que iban a ser de los primeros, pero dice, no, es que todavía por la edad y porque no estás en residencia, pues todavía no te toca, por más claro. que llame y tal, dices, bueno, cuando hay tanta gente esperándolo, no puede ser tan patazas ni tan piernas, con todos mis respetos a ese consejero, a quien yo conocí una vez y me pareció una persona sensata y todo lo que sea. Pero evidentemente o lo explicas bien antes de, o luego... Ya es muy complicado que lo explique, es muy complicado. Además ya tiene los socios de Ciudadanos con los que no se llevan muy bien, que son socios de gobierno, que ya le están pidiendo la dimisión. Lo veo muy complicado que salga adelante sin renunciar al cargo. Que esta historia, porque estamos hablando de algo muy grave y de algo muy serio y de algo de lo que está pendiente todo el mundo, y no se puede ser más patazas, desde luego, patazas. Con toda la buena voluntad que puede haberlo hecho este buen hombre, porque él está en los hospitales, está en primera línea del tema de la pandemia, pero Leñe, si es que si tenemos un protocolo y cómo se tienen que hacer las cosas, tú precisamente eres el primero que no lo puedes hacer. ¿Dónde vas con eso? Pero nadie te ha dicho, tío, piénsatelo dos veces que vas a meter la pata, pero de una forma estratosférica. Y la ha metido. Y ahí está el ruido y no sé si dimitirá, pero debería dimitir.
Bueno, yo creo que en este asunto hay algunas ocasiones en que lo que ocurre es que sobran dosis, esas dosis tienen una caducidad y por lo tanto en ese momento bueno, pues en algunos centros de salud o en algunos, en fin, en alguna, se han tomado decisiones a ese respecto. He dicho, bueno, pues a ver, ¿a quién podemos llamar para aprovechar estas dosis para no tirarlas? Bueno, yo eso lo entiendo. Y, en fin, lo ideal sería que todo estuviera tan perfectamente organizado que no sobraran dosis, para empezar. Pero bueno, siempre hay alguien que falla, contemos con ello. Y después, también, que tuviéramos una lista de teléfonos de los siguientes, que sería, en fin, más prioritario darles la vacuna. Pero ya hay muchas cosas que organizar y eso es complicado. Por lo tanto, yo creo que cuando si sobran dosis y se administran a aquellas personas que, bueno, que se puede localizar en ese momento y que a veces pasa eso, bueno, pues es un concejal o un no sé qué, que resulta que está en contacto con mucha gente de los centros sanitarios porque acude diariamente a ellos. Oye, pensemos también, aunque pensemos también que de lo que se trata es de evitar que una persona transmita el virus, aunque eso todavía no está claro si la vacuna, impide que tú transmitas el virus. O sea, impide que desarrolles la enfermedad. Pero otra cosa es la transmisión de la infección. Eso no se sabe, creo, todavía. En cualquier caso, yo creo que se está poniendo un poco, estamos, en fin, en plan, alerta total, cuidado que haya alguien que le pongan la vacuna cuando no es del grupo que está establecido que se le ponga primero. Yo tendría un poco de tolerancia. Yo he leído de sitios, de países donde, bueno, cuando sobran dosis, salen a la calle, bueno, creo que es en Israel. Israel, sabéis que tiene, en este momento, es el país con más tasa de vacunación del mundo. Bueno, pues ahí cuando se encuentran con ese caso, sobran dosis, salen a la calle del centro de salud y a los primeros que pasan le dicen, ¿queréis vacunaros? Y entran y les ponen
la vacuna. Cristina, pero si sales a la calle y al primero que te encuentras le pinchas, pues lo podría entender. Vale. Pero es que en este caso estamos hablando del consejero de salud de una comunidad autónoma.
Bueno, por eso yo te digo...
O sea, lo que me refiero es...
No conozco bien, es que no conozco el detalle. O sea, me gustaría que no juzgáramos ya de antemano como todo el que le pongan la vacuna que no esté en el grupo que se la deberían poner. Jorín,
bueno, de antemano no, pero Cristina, estamos hablando de, en el caso este, de un consejero, es un político, yo creo que los alcaldes que se han vacunado también, sean del PSOE o sean del partido que sea, me dan igual, tendrían que, en todos los casos, tendrían que dimitir. Porque lo que tú tienes que hacer, como consejero de salud es tener un listado de pacientes, o sea, de ciudadanos a los que le vas a aplicar la vacuna. Si tienes vacuna para 40, citas a 40. Si al final sobre la marcha llegas a 50, tú el listado que tienes es de 200.000. No sé cómo decirte.
Sí, pero no puede localizas al momento.
Al momento local.
No los localizas al momento, al menos que hagas entonces, lo que hacen en Israel, que salir
entonces,
a la calle.
Claro, bueno.
Si hay toque de queda, pues, tampoco habrá nadie en la calle.
Pero será más razonable salir a la calle a buscar a alguien que se la ponga al consejero de sanidad. Es que me parece, no, pero, de verdad, os reconozco no sé, que me parece
yo,
una tumbadura.
Pero fíjate, yo estoy de acuerdo porque también me he hecho el mismo planteamiento que Cristina de tratar de ponerte en el lugar de la situación. Y es verdad que por el descontrol que ha habido, sobre todo en los primeros días, en lo que es la vacunación, se puede haber dado el caso de decir, oye, hemos llegado hasta el plazo, sobran estas dosis, o las ponemos ya o las tiramos. Cuando escuché la justificación de los alcaldes del PSOE que dijeron eso, yo me puedo poner en la piel de esa situación. Pero inmediatamente lo que tienes que hacer es hacerlo público.
Claro.
Es hacerlo público. Claro, en el caso del consejero de salud de Murcia, os voy a leer la verdad de Murcia, el párrafo, que empieza así. Se consultó al ministerio. Fuentes del sistema murciano de salud aseguran que la decisión de vacunar al equipo directivo de la consejería se consultó con el Ministerio de Sanidad y explican que se consideró que todos los servicios son, en estos momentos, esenciales. No podemos permitirnos un brote en el equipo de contratación, por ejemplo, señalan estas fuentes. Miren, esto ya no es una cuestión de ética o no ética, es una cuestión de ser pardillo en política o no.
Si
tú consultas al Ministerio de Sanidad, como lo hayas hecho por teléfono y no hayas grabado la conversación, como no lo hayas hecho por escrito, te va a dar igual, vas a tener que dimitir. Mañana vas al Consejo Interterritorial. Si es que llegas, te despides de Salvador y ya le dices, oye, Salvador, ¿puedes decir que te llamé o qué tal? El otro va a silbar y tú te vas a la calle. Porque aunque se diera la circunstancia de, oye, el alcalde está en el momento en el que se hacen las vacunaciones, que ya puede ser o tal, o el consejero, y dice, es que no queda otra, tienes que ir de transparencia. Eso claro. Sí. Eso sí.
Estoy de acuerdo, Dieter, completamente. Sí, lo tienes que, si ocurre, si es así el caso, lo mejor es que lo digas de inmediato. Digas, mire, pasaba esto
claro.
Y, en fin, se consideró esto y esto, y entonces, bueno, para estas dosis que sobraban, pues,
claro.
Pues nos las pusimos.
El consejero y todo su equipo.
Pero bueno, al final pasa.
Es de una pardillez superlativa.
Sí.
Estamos hablando del foco de Murcia, que Murcia ha sido foco durante mucho tiempo.
Sigue siendo.
Y sigue siendo.
La segunda con mayor incidencia.
Claro, evidentemente que algo tiene que haber aprendido todo el mundo y sobre todo que sabes que esta historia va a trascender y va a trascender no precisamente, como dice Cristina, hombre, pues hay que atender a qué ha pasado, que nos lo expliquen bien. No, va a trascender como trascienden las cosas en
exacto.
Política. Oye, pues te llevan por delante, lógicamente, porque eres el consejero y tu equipo que se lo habrás dicho al ministro de Sanidad que nunca está, de modo que no sé a quién se lo habrán consultado. Pero ¿sabes cuál es la venta informativa que va a tener el asunto? El escándalo. Este tipo se aprovecha de que es consejero, que seguramente lo ha hecho con toda su buena voluntad y tal, y yo, por lo poco que conozco, ya digo, me parece una persona honesta, honrada y todo lo que queráis decir de él, pero ha metido la pata en un asunto hipersensible y que además sabes que según y quién y cómo y con quién te trates, te están esperando. Es que te están esperando, es que este escándalo está
claro.
Ha estallado a media tarde y esta historia va creciendo porque lógicamente aquí hay mucha gente que le está metiendo
lo que es un escándalo.
Juego al
final
tema.
Dices verdad y no te voy a discutir ni os discuto nada de lo que es el escándalo, pues por supuesto del consejero y la que se le va a montar encima, se le va a venir encima, pero a mí lo que me parece un escándalo y que no haya pagado nadie nunca una mínima responsabilidad. Y yo creo que Cristina lo ha recordado en varias tertulias, cómo después de pasada el primer oleaje gordo del COVID, hubo un grupo de científicos que le dijo al gobierno, vamos a auditar cómo se ha trabajado y cómo se han hecho las cosas con el fin de mejorar el sistema, ¿no? Bueno, hemos fallado por aquí, hay que mejorar por allá, en fin, lo que hace todo hijo de vecino en una gestión seria. Bueno, y que este gobierno, este Ministerio de Sanidad, este ministro de Sanidad, que a día de hoy y hora que es, no ha dimitido como ministro y sigue siendo candidato, que me parece lo más deleznable en política de los últimos años, no atendiera al comité científico, que no era atender a la oposición ni era para un partido político, no, era hacer la auditoría para mejorar, para afrontar la segunda o tercera ola o cuarta o las que vengan. Y se lo pasaron por el arco del triunfo. Y le salió gratis a este gobierno de indecentes, porque hacer eso hace falta ser muy indecente, porque que, claro, es que si haces una auditoría los científicos te van a decir, es que has fallado por aquí o has fallado por allá, y luego eso lo van a contar los medios de comunicación naturalmente, pero si haces como tenía que haber hecho este consejero, un ejercicio de transparencia y explicas lo que vas a hacer, la gente lo va a entender perfectamente, porque lo que queríamos era que este gobierno pilotara una lucha contra la segunda oleada o la tercera oleada, y nos hemos encontrado con un gobierno que ha estado de vacaciones después de que su presidente del gobierno, que es después de ella o al mismo nivel de ella, el mismo nivel de canalla políticamente hablando, porque claro, es que se ha limitado solo a salvar 420.000 vidas, y vámonos a las terrazas que ya hemos derrotado al COVID. Pues oye, si lo has derrotado al COVID, atiende la llamada de los científicos, haz la auditoría y afronta un sistema que permita a nivel nacional combatir una segunda o tercera oleada que nos han arrasado. El COVID nos ha arrasado por la pasividad de la autoridad estatal. Y luego el caos autonómico y municipal que tenemos en este país.
Claro, lo que dijo de la auditoría el ministro, bueno, lo que de,
se, que le daría una pensada
o que después que portada. Después que sería dentro de 4 meses,
sí, pero,
o sea,
sabes
después de las elecciones,
ahí está,
es que fue ¿sabes tan cuando, descarado.
Sabes cuándo lo dijo,
justo antes de que le hicieran,
no dijo 4 meses, pero cuatro cuando meses. Eran 4 meses era al menos en abril.
Claro.
¿Qué pasa en abril? El 9 de abril declara como imputada Nuria Marín.
Amigo mío.
En abril te sacan la auditoría del coronavirus, de la gestión. ¿Cómo te vas a presentar unas elecciones en mayo? Las necesitas el 14 de febrero. Si es que todos los días tenemos más razones,
pero
para defender
si no tienes que indultar,
la
además,
maniobra.
Pero que está muy bien recordar, como dice Fernando, lo que siempre nos dice Cristina. Es cierto, nadie se acuerda ya de esa auditoría famosa que en su momento reclamaron, pues gente que la puede reclamar. Y es que se mira para otro lado. Y a este señor de Murcia se lo van a llevar por delante, simplemente porque ha metido la pata en algo que no se debe. Pero vamos. Pero es que lo otro es que no es que sea más grave, es que es automáticamente para que un ministro no puede seguir en el cargo. No podría por tantas cosas, y ya, no podría seguir en el cargo por tantas cosas.
Un poquito de decencia hoy mismo, que te han vuelto a decir en un tribunal, pues es verdad que vamos a ver cómo avanza ese tema, pero hay un tribunal que ha vuelto a poner la fecha del 14 de febrero para las elecciones. Macho, dimite. No tengas tanta cara dura. O sea, que es que estamos... ¿Hoy cuántos fallecidos hemos tenido?
404.
Oye, piensa un poquito en los familiares de 400 muertos, que ya sabemos que en tu estrategia política no te van a pasar factura. Los muertos están bajo tu gestión sanitaria en España, porque eres el mando único de la gestión sanitaria en un estado de alerta. O sea, de verdad que me llevan los demonios tener un ministro de Sanidad con tan pocos escrúpulos políticos. Es que alucino, es que no he visto un personaje
Fernando,
así.
Fernando, mantén algunos escrúpulos para el que lo va a sustituir o bueno, para la que va a sustituirlo. Porque,
madre mía.
En fin,
la que sí.
No creo que sea mucho mejor, ¿eh?
Carolina Darias.
Tengo la intuición de que no va a ser, pero
no será candidata a nada al mismo tiempo que ministra, bueno, claro, porque esto es lo que realmente resuma por todas partes, apesta por todas partes, claro. Margen de su labor. Y
estáis
su
hablando
gestión,
de petición de dimisiones. La hostelería ha pedido la dimisión de Fernando Simor por unas declaraciones que vamos a recuperar enseguida, porque vamos a ver si se ha tomado el Calplus el presidente de la hostelería española con el que vamos a hablar ahora, porque esta mañana estaba que fumaba en pipa. Es que os voy a decir una cosa. Los españoles todavía no estamos inmunizados al COVID-19 porque el proceso de vacunación ha empezado hace poco. Pero estamos ya inmunizados a las noticias de los muertos y a las noticias del cierre de la economía. 404 muertos, repetía mientras daba cabezazos Alejandro Vara.
Que no había visto la, no había oído la cifra
porque,
de hoy.
400, otros 400 sí. más, y como son ya de 400 en 400, pues nada, no pasa nada más. Me voy a ir a buscar el total en los papeles del Ministerio de Sanidad, el oficial 54.173 muertos. 54.000 muertos oficiales, y son 30.000 menos de los que te están diciendo los servicios funerarios. Enseguida vamos a abordar esa entrevista para la que os pido ayuda. Me voy a ir a la tienda de Libertad Digital a ver qué novedades tienen nuestros amigos los Clover.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que se me olvida esto, que se me olvida aquello, que no me acuerdo del otro.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutrament. Nutrament contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma Nutrament. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y a las 11
empezamos
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centro Energisil, vigor, 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 Energisil, vigor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Oh, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece, me apetece estar juntos los dos. Bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar.
Me dirijo a usted que me está escuchando. Yo no sé a qué se dedica usted, así que voy a poner el ejemplo de a lo que me dedico yo y en la empresa en la que trabajo yo. Y además los tertulianos que están conmigo se pueden identificar porque también se dedican a lo mismo. Supongan ustedes que el gobierno, por una razón de una pandemia marciana o lo que fuera, dijeran que los próximos 15 días no se pueden emitir noticias, ni de televisión, ni de prensa, ni en radio, que los 15 días en algunas comunidades llevaran ya meses, y que al mismo tiempo no se dijera nada más. Se dijera, señores, el próximo mes el radio no puede emitir nada, ni por las antenas, ni por el streaming, ni en podcast, nada. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo aguantaríamos? Estoy dando unas ideas que me estoy arrepintiendo porque alguno puede tomar nota. Les digo esto porque antes les decía que estábamos inmunizados a ciertas noticias. Es que le he pedido a mi equipo, y me ha hecho un dossier Sara Becerro terrible, que me recuerde cómo está el sector de la hostelería en España ahora mismo. En la Comunidad Valenciana se ha anunciado el cierre total de la hostelería los próximos 14 días. El comercio solo abrirá hasta las 6 de la tarde. En Castilla-La Mancha, cierre total. En Mallorca e Ibiza, desde el 13 de enero, cierran bares, restaurantes, centros comerciales. En Cantabria, Lucía, ¿es desde el 25 de noviembre?
Sí, o incluso antes, ¿eh?
El cierre de la hostelería en el interior. Prohibido consumir en el interior, en Cantabria. En invierno, en el interior, imagínense, en bares y restaurantes, limitándose el servicio de las terrazas al 50%. En Castilla y León, cierre en el interior de los establecimientos hosteleros, centros comerciales también y otros negocios. En Cataluña, solo pueden consumirse en la hostelería de 7:30 a 9:30 o de la 1 a las 3:30 de la tarde. En Extremadura se ha prorrogado el cierre de la hostelería y comercio no esencial en todas las poblaciones superiores a 5.000 habitantes. En Galicia deberán cerrar a partir de las 6 de la tarde. Desde el lunes la Consejería de Sanidad ha ordenado el cierre completo de la hostelería en 3 municipios gallegos. En Navarra se han adoptado nuevas medidas que implican también el cierre de la hostelería a las 9 de la noche. En La Rioja, que me acuerdo, Lázaro, estabas aquí aquel día, por lo que te toca a ti, cuando se decretó el cierre de la hostelería en Logroño, que era total y absoluto, y podíamos seguir así en un montón de sitios. Pero es que al principio todavía se hablaba de... pues anunciarán alguna medida, el gobierno se iba a presentar, la ministra de Reyes Maroto, a decir tal. Ahora ya ni siquiera se habla de este asunto. Don Rafael Andrés, miembro del Comité Ejecutivo de Hostelería de España, buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué gran exposición ha hecho usted. Muy bien.
Pero es que lo siento, así. Es que antes dábamos, aunque luego no llegaran las ayudas, por lo menos dábamos la noticia de, bueno, que dicen que a lo mejor van a hacer como con Alemania. Alemania dijo, se cierra, la situación está muy chunga. 10.000 millones de euros encima de la mesa. ¿Por qué? No, porque hemos hecho el cálculo de la facturación que supone para la hostelería. Les decimos que todo no puede ser 70%, 75%, va el dinero por delante. Pero, ¿de qué viven ustedes ahora, don Rafael?
Bueno, pues mira, hablando de lo que tú estabas diciendo... Si me permites que te tute...
Por supuesto.
Hay una cosa... Gracias. Hay una cosa que está muy clara. En el resto de los países de Europa, que están confinados, que están cerrados, que la hostelería está cerrada, les han ayudado. ¿A qué les han ayudado? Aunque solo sea para no pagar impuestos, primero. Segundo, lo que facturaron el año pasado, pues vamos a darles a ustedes un tanto por ciento de lo que no han facturado este año. O sea, una serie de cosas. Pero si aquí nosotros no pedimos tanto, pedimos que nos dejen trabajar por una razón muy simple, porque está demostrado con documentos, con cifras, de que la hostelería no es el problema. Es más, es parte de la solución del problema. ¿Por qué se lo cuento? Pues porque cuando la hostelería estaba abierta, más o menos ha controlado la pandemia. Pero cuando la hostelería está cerrada, pues sube de una manera exponencial el número de personas infectadas. Es muy fácil. En la hostelería, ¿qué ocurre? En la hostelería mantenemos las distancias de seguridad, mantenemos gel hidroalcohólico, mantenemos las mascarillas, lo mantenemos todo. Y no pasa nada y no se contagia. Pero cuando nos vamos a casa de unos amigos y hay 10, 12, 20, 30 personas, que es lo que estaba ocurriendo en estas navidades pasadas, gente joven, todos hemos sido jóvenes, la mascarilla para qué, si tú eres mi amiga, tú eres mi amigo, pero para qué el gel hidroalcohólico, no existe. Entonces ahí está el tema, pero están cargando las tintas sobre la hostelería, y eso es lo que nos indigna, que además es que están diciendo que la hostelería es el problema cuando es todo lo contrario, y no aporta ningún dato, porque los datos realmente están ahí, los tenemos todos. Y la hostelería, lejos de ser el problema, es la salvación. Estamos indignados. Porque estamos sin un duro. Mañana tenemos que pagar IRPF, mañana tenemos que pagar retención. No, eso sí hay que pagarlo. Y si no lo pagas, sanción. ¿Qué pasa? ¿Que nos han dejado que estos pagos aplazarlos y tal? No. No se permite aplazarlos. Es tremendo. O sea, iba a decir un taco, pero no me atrevo. De verdad, es lamentable lo que están haciendo con la hostelería de España. Si lo que quieren es cargarse la hostelería, el turismo, van en la línea perfecta. Esto es tremendo, de verdad.
Enseguida le quiero preguntar, para que hagamos recopilación y tenga yo el dato, no sé si se lo sabe usted, de la cantidad de dinero que el gobierno directamente les ha dado. Pero antes, a propósito de lo que usted está diciendo, es totalmente lo contrario de lo que ha dicho el director del Centro de Alertas, el experto mayor del gobierno, Fernando Simón, que ayer lunes dijo esto.
Acaba de decir que podría haber otras posibilidades más efectivas que el adelanto del toque de queda. ¿De qué alternativas estaría hablando?
Vamos a ver, sé que no es popular, pero lo cierto es que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares. Sé que no es popular, sé que es así, pero es la medida que ha demostrado hasta ahora mismo un impacto mayor en el control de la transmisión. Obviamente, cuando cerramos una actividad concreta, en esa actividad se deja de producir transmisión.
El señor Fernando Simón, don Rafael, cree lo contrario de lo que usted ha dicho, que la medida, porque además le preguntaron, oiga, el toque de queda, ustedes no dicen si sí, si no, confinamiento domiciliario, no dicen, dicen que no están, ¿qué medida creen ustedes que es la que funciona? Y el señor Fernando Simón lo que estaba haciendo era invitar, así lo entendí yo, a las comunidades autónomas a que cerraran la hostelería, como por ejemplo hoy ha decidido la Comunidad Valenciana, porque en opinión del director del CAES es la medida más efectiva. No dijo una de las más, no, la medida más efectiva, don Rafael.
Ya, bueno, es evidente que cuando hay una exposición tan contundente como la ha hecho el señor Simón, hay que demostrarla. Y el único problema es que todos los datos demuestran que lo que estaba diciendo el señor Simón es falso, totalmente falso. La hostelería abierta reduce notablemente el número de contagios, notablemente. Pero si este señor dice eso por decir, como podía decir cualquier otra cosa, como podía decir que yo que sé que nuestro querido amigo Carlos Sainz va a ser campeón del mundo de Fórmula 1 y que viene con Ferrari. Nada, pero bueno, vamos a ver, dé usted datos que todas las comunidades autónomas y todas las asociaciones a nivel nacional tenemos encima de las mesas, pero no elaboradas por nosotros, sino por fuentes contundentes, dignas de todo crédito, que la hostelería hace que se reduzcan los contagios. Y este hombre, que yo no tengo el placer de conocerlo, pero ya me gustaría conocerlo y tener una charla con él, dice que todo lo contrario, que una de las causas más importantes de haber evitado los contagios es el cierre interior de la hostelería. ¿Pero cómo que cierre interior? ¿Pero qué quiere este hombre? Que en el Pirineo Aragonés estén abiertas las terrazas, que en Madrid, que llevamos 10 días bajo cero, que estén abiertas las terrazas. ¿Pero de qué estamos hablando, hombre? Es que ya nos estamos creyendo cualquier cosa. Esto es una infamia. Es una infamia contra la hostelería. Y esto tiene que tener un punto de inflexión y un punto final. Queremos datos. Y con los datos encima de la mesa, que alguien diga a esta persona o a quien corresponda qué es lo que pasa con la hostelería. ¿Se quieren cargar la hostelería? Vale. ¿Qué pasa? ¿Que nos quieren dejar abrir para desayunar y comidas y cerrar por la noche? Bueno, ayúdennos. A las cenas, no sé qué. Bueno, no, ayuda cero. No. Nadie habla de ayudas, nadie habla de nada. Si nosotros tampoco lo queremos, queremos trabajar, porque está demostrado que la hostelería no es una fuente de contagio, más bien al contrario, como decía.
Alejandro Vara le quiere hacer una pregunta.
Sí, buenas noches. Evidentemente la situación es desesperada. Hace poco leíamos el caso de un hostelero que se suicidó en Valladolid, una historia que evidentemente, bueno, pues...
Lamentablemente, pero que ha tenido el eco justo, gracias a ustedes y personas como ustedes lo han tenido, pero por parte de todos sabemos quién no ha tenido ningún eco.
Bueno, pero es que realmente si lees el cómo sucedió todo y quién era este señor, lo que dice su mujer, cuál es... o sea, es que cuando te llevan al límite del límite del límite, puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que a la hostelería se le está llevando lo que usted está comentando, don Rafael. Se está llevando al límite del límite del límite sin dejarle una puerta, una rendija por la que salir. No ya que te cierren y que te cierren, sino que ni siquiera un alivio en el tema fiscal, un alivio en el tema de impuestos, una simplemente una algo por parte, una manita que te eche el gobierno, porque yo lo que leía, esta era la pregunta, que es muy posible, yo no sé cómo lo ven usted, que el 50% de los establecimientos españoles ya no vuelvan a abrir. Si la historia se prorroga, se prolonga durante un par de meses o tres, si ya llegamos en esta situación a Semana Santa o un poco más allá, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Que se puede ir por el garete la mitad de lo que es los establecimientos en hosteleros en nuestro país?
Pues evidentemente tiene usted toda la razón del mundo. Vamos a ver, si no podemos trabajar, si no podemos generar una caja que nos permita hacer frente a nuestros gastos, si no tenemos unas ayudas por parte de este gobierno en cuanto a aplazamiento de impuestos, aplazamiento de tal, incorporación de los ERTE más allá de lo que están hablando, etcétera, etcétera, pues esto es evidente. Estamos abocados directamente al cierre. Al cierre patronal, ojo, ya han cerrado muchísimos establecimientos en España y muy probablemente haya un cierre. Vamos a ver, si esto puede llegar hasta la Semana Santa, estaremos hablando de un 50% de los establecimientos de hostelería cerrados en Semana Santa. Pero claro, pues no sé, este gobierno es como que le da igual. Como que le da igual. Es más, si sale el señor Simón diciendo que gracias a que hemos cerrado el interior de la hostelería, pues la cosa va mejor. Eso es falso. Eso es tremendamente falso. Y una persona que dice, a nivel el delegado del gobierno, vamos a dejarlo, si ya no digo gobierno, delegado del gobierno, dice cosas que no son ciertas, pues no sabemos lo que tenía que hacer ese señor y que tenían que hacer sus superiores con ese señor.
Cristina Losada, le quiere hacer una última pregunta, señor Andrés.
Bueno, justamente yo, señor Andrés, yo comentaba hace rato en la tertulia que mientras Fernando Simón decía esto, de que la medida más eficaz había sido el cierre de la hostelería interior, pocos días antes, ya no recuerdo quién del gobierno, creo que la ministra de Administraciones Territoriales, pero no estoy segura, decía que la mayoría de los contagios que teníamos en este momento, así como el 80%, provenía de los núcleos familiares.
Carolina Darias, ministra de Política Territorial, el 80%, y Fernando Simón dijo que el dato era cierto.
Por lo tanto, vamos, ya es una contradicción flagrante entre o sea, una cosa, uno dice una cosa y otro dice la contraria, ¿no? En fin, yo se lo decía por si no lo recordaba, yo no quiero indignarle más todavía, así que
no
quiero echar leña al fuego, vamos, pero que lo sepa. Ahora,
toda la razón.
Mi pregunta...
Sí. A ver, Cristina, hazle la pregunta.
Sí, la pregunta es sobre las ayudas, porque yo creo, en fin, aquí estamos en la confusión de que en las comunidades autónomas, vamos a ver, las ayudas, ¿cómo se están gestionando? ¿Qué impresión tiene usted sobre este asunto? Tanto a nivel de gobierno central como de las comunidades autónomas o ayuntamientos, y cómo cree que debería ser. Mejor dígame eso, ¿cómo cree que se está gestionando y cómo cree que debería ser?
Pues vamos a ver, si le digo cómo creo que debería ser, pues le digo que por lo menos está haciendo en el resto de Europa, para empezar. Esto es muy sencillo. No hace falta ser catedrático supernumerario de derecho universal para saber qué es lo que hay que hacer. Lo que están haciendo en el resto de los países es uno punto.
Estamos teniendo problemas ahora mismo con la cobertura en esa última pregunta. ¿Don Rafael sigue ahí?
Sí, por supuesto.
Ah, vale, pues es que no le habíamos escuchado bien.
Perdón.
Dígame.
Ahora quizá me oigan mejor.
Ahora le oímos perfecto.
Gracias, perdón.
Decía usted que para lo de las ayudas, que se haga como en el resto de Europa, y le decía a Cristina cómo se está haciendo aquí en España.
No, aquí en España no se está haciendo ni bien ni mal, no se está haciendo nada.
para la hostelería, nada. Estamos en contacto permanente con la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Reyes Maroto pues dice una serie de cosas, pero que tampoco nos dice nada serio. Ayudas cero. Pero eso sí, es muy fácil cerrar la hostelería, y en el metro hay estas personas apiñadas en cada vagón todos los días para ir a su puesto de trabajo. En los centros comerciales hay colas infinitas para pagar, para comprar, y no pasa nada. Pero la hostelería es el problema. Pero por favor, ¿pero por qué se quieren cargar la hostelería? Ustedes que son investigadores y están al tanto de la calle, y ustedes son los periodistas de élite, por favor, díganos por qué quieren cargarse la hostelería. La hostelería, como usted sabe, significa 1,7 millones directos de trabajadores, más todas las personas que están alrededor de la hostelería, como proveedores, como bodegas, como distribuidores, etcétera. ¿Por qué se quieren cargar la hostelería? Dígame. No lo entiendo nada. ¿Por qué no hay ninguna ayuda? ¿Por qué no hay nada absolutamente? Y cuando una ministra dice algo y luego Fernando Simón dice, tiene razón, y luego al día siguiente dice la contraria. Pero vamos a ver, todos hemos ido, o casi todos hemos tenido oportunidad de ir a la universidad, y a mí me costó muchísimo ir a la universidad, pero fui a la universidad. Entonces, ¿por qué estamos diciendo estas cosas? Pero, ¿para quién estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando tan mal de la hostelería? Que no hay ningún problema con la hostelería, que ahí están los datos, que ahí están las cifras. Siempre que hablas con un político, discúlpeme, dicen, deme usted datos, deme usted cifras. Aquí están. Ahora que se las estamos dando, ¿qué nos dicen a nosotros? La callada por respuesta.
Pues don Rafael Andrés, miembro del Comité Ejecutivo de Hostelería de España, le agradezco mucho que haya querido responder a nuestras preguntas, y yo a su pregunta no tengo respuesta, porque tampoco sé la motivación de muchas de las decisiones que se están tomando. Un abrazo y mucho ánimo.
Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias por sus muestras de ánimo para la hostelería, y lo tendremos en cuenta. Fuerte abrazo. Muy buenas noches.
Igualmente. Hay una cosa, Lázaro, que yo, sinceramente, como decía antes Cristina, que me ha parecido, por cierto, muy oportuno el confrontar afirmaciones. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, dijo el 80% de los contagios en el ámbito familiar, en las casas. Le preguntaron a Fernando Simón, ¿de dónde se ha sacado el dato, Carolina Darias? Yo lo puse ayer, ese momento, el corte ayer, cuando hablábamos con los catedráticos de ciencia, y dijo Fernando Simón, pues yo no tengo el dato aquí ahora mismo, es las informaciones que tenemos, y lo ha dicho la ministra, la información es válida. Miren, yo sinceramente no lo sé. Me planteo también preguntas, como se hace Cristina Losada. ¿Qué es lo que beneficia? ¿Qué es lo que perjudica? Ahora bien, si el director del Centro de Alertas y Emergencias del Gobierno de España, primer experto y asesor del Gobierno en esta materia, cree que la medida más útil es cerrar la hostelería, ¿por qué no lo hace en toda España? ¿Por qué el Gobierno no toma la decisión y cierra la hostelería y al mismo tiempo dice, les vamos a cerrar 15 días? Tomen. Este es el paquete de ayudas que ha venido del Fondo Europeo. En vez de presentarlo 17 veces, aquí va la pasta por adelantado. 10.000 millones de euros para la hostelería, porque cerrándola 15 días se acabó la pandemia.
Ya, pero es que
como dice este señor, los datos. Fernando Simón ha hecho una afirmación muy categórica, como todas las que hace él, que aporte el dato y diga, miren, de los últimos 15.000 contagios que se han producido, 10.000 fueron en hostelería, o 7.000 o 5.000. Extremadura, que es la que tiene el récord de incidencia acumulada, es porque ha dejado la hostelería abierta. Que dé datos también.
Que no te da datos, hombre, que este gobierno no da los datos. Maniobra y manipula sobre los datos que dice tener. Es decir,
pero que no lo tiene.
Eso es.
Si te hubiera hecho test, sabríamos de dónde salen los contagios.
Creo que no tengamos, claro, por eso yo insisto en aquella, que cuando insistía, y recuerdo Cristina insistiendo con la auditoría, esas situaciones son las que
exacto,
te hubiera llevado, útil, claro, una útil auditoría de cómo se ha gestionado, cómo ves, cómo te ha afectado, dónde te ha afectado, dónde claro tienes que corregir, dónde tienes que apretar, dónde no. Claro, no es lo mismo a lo mejor una situación de hostelería en Málaga que una situación de hostelería en Huesca. Probablemente, porque las condiciones meteorológicas son diferentes, la incidencia estoy convencido de que no será la misma. Chico, o me das los datos o no tienes credibilidad, pero es que este gobierno la credibilidad la ha perdido en el minuto uno, porque nos ha engañado, porque nos ha toreado con las mascarillas, con las ayudas que iban a venir, con el material que íbamos a comprar y que hemos tenido que pagar 70 veces. Es decir, nos ha toreado en todo. Tenía que ser tan claro la base de datos que tenía que exponer encima de la mesa el Ministerio de Sanidad y pública de cómo se está produciendo las incidencias. Si viene en colegios, si viene por mayores, residencias de ancianos, en la hostelería, en los cines, en el transporte público, eso lo tiene que desgranar. ¿Por qué no lo desgrana? Si yo veo una estadística oficial y me dice, oye, es que la hostelería, es que, pues oye, a lo mejor me pienso y como cliente digo, oye, pues vamos a ver en qué momento me voy a tomar una caña. Si después de comer eso sube, pues a lo mejor me la tomo a la mediodía. Pero déjame decidir.
Titular,
no,
titular de tu periódico, Lázaro, en la portada de papel que nos acaba de llegar, la apertura.
15 comunidades autónomas pedirán hoy a Illa adelantar el toque de queda o poder confinar.
Es decir, hoy, mañana, en la portada del diario El Mundo. Mañana, reunión del Consejo Interterritorial a la que el gobierno va. Oye, que nosotros no vamos con una posición prefijada.
No, no, ¿para
¿cómo?
Qué?
Claro. ¿Cómo?
Nosotros vamos con el 14F, ¿cómo? Que es lo único que le preocupa al responsable del tema. Ese es el drama del
Cristina Losada, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. El tema de resentidos que nos puso Isaac se llama Nautilius, queridos.
¿Cómo
se llama Nautilius? Porque Julio Verne, sabes que estuvo en Vigo, ¿eh?
Mira. Mira.
Estuvo en Vigo y lo metió en 20.000 leguas de viaje submarino.
En los tiros, sí, pare. Claro. Cristina Losada, lo mismo. Mira, te da una lección sobre las vacunas que sobre los resentidos, que sobre Julio Verne. Es polivalente Cristina Losada.
Sí, tanto.
Sí, señor. En fin, dice, no, es nuestro eje en el centro del campo. Total. La Modric de esta tertulia. Sí, Lázaro Vara.
Los centrales.
No estoy tampoco mal. Dice Cristian Coello, posiblemente sea el mejor trío de tertulianos de la semana. Se lo tienen que ganar, ¿eh? Posiblemente hace
un abrazo,
que
Cristian,
los que vienen mañana tienen oportunidad
tiene toda
de volar
la razón,
o superar, ¿eh?
Tiene toda la razón.
Hay que presionar a nuestros tertulianos.
Pero la semana que viene despejamos, posiblemente.
Uy, ya verás cómo se va a poner el resto. Esto pasa así, se van picando entre ellos.
Ahí.
En fin, un abrazo muy fuerte a nuestros tertulianos que nos hacen incluso animada una tertulia en días como estos. Gracias por escuchar el radio. Ahora viene Juanma Rodríguez, no se lo pierdan. Y sigan leyendo libertaddigital.com, que merece la pena.
Dieter Brandau, en Es Radio.